Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Cambio y Fuera. Estoy casi contento, porque San Lorenzo iba perdiendo...
Hace 20 minutos contento.
Iba perdiendo 1-0, después lo dimos vuelta y pusimos 3-1 y nos empataron 3-3. Pero bueno, he pasado épocas peores. Muy buenas tardes, señor Richard Piñeiro. Qué lindo suéter tiene Richard, ¿eh? Qué lindo peinado, hoy está impecable. Muy buenas tardes, don Martino Termín, ¿cómo le va?
Buenas tardes, acá sufriendo con el cuervo.
No, ya está. Pero empatamos, o sea, empataron, tres empates seguidos. Muy buenas tardes, don John Manuel.
Buenas tardes.
Tenés el mismo nombre que Serrat.
Sí, y fue uno de los... de los que se inspiraron.
Qué increíble, ¿no? Que una persona tan mediocre tenga el mismo nombre que Serrat.
Que Fangio.
Está llamado a grandes cosas, Juan Manuel.
Y Rosas.
Bueno, está llamado a grandes cosas. Y sí. No sigamos. Y muy buenas tardes, mi queridísimo amigo, don Alejandro Naso. Alex Knows, how are you?
Very good.
Fine. ¿Cómo andan, nene?
Muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo muy lindo.
Se te ve
contento. Contento de otro... de empezar un nuevo programa, de la verdad de estar al aire otra vez, ¿no?
Qué lindo, ¿viste?
La verdad que la magia de la radio que vengo descubriendo en este último año es algo que asombra, la verdad, porque ¿no te pasó que lo has escuchado varias veces de gente que dice, no, la radio es como que prefiero entre televisión y radio, me quedo con la radio, porque tiene una magia especial? Y es así, me parece.
La radio es mucho más compañera, ¿no? Porque vos la radio estás, dejás la radio, vas escuchando, hay como una intervención más, te puede ir acompañando, ¿no? La radio tiene eso que es lindo. La televisión tenés que estar viendo y si no están gritando todos, pero en la radio, ¿viste?
Usás la imaginación en la radio.
Claro. Exacto. Claro. La gente dice, esa voz tan sensual, ¿a quién le pertenece? Y le pertenece al señor Alejandro Naso. ¿Con qué nos va a sorprender hoy Alex Knows?
No sé si sorprender, pero bueno. Te cuento, querido amigo, que esta semana que pasó se conmemoró, se festeja, se celebra el Día Nacional de la Seguridad Vial. Vos sabés que esa fecha se estableció en el año 1945.
Ah, bastante.
Sí, finales de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Y sabés por qué es ese día?
¿Por qué?
Porque fue el día que se cambió el sentido de circulación en la Argentina.
Mira,
antes
nosotros tuvimos circulación a la inglesa.
Sí.
No sabía eso.
Mira, te cuento algo que estaba fuera de libreto. En mi casa no había auto. Yo debía tener 6 años, 7 años. Mi papá compró un auto, un Plymouth 35, volante a la derecha. El primer auto del año.
Mira,
la Batata la llamábamos, pero Plymouth 35, volante a la derecha. Y bueno, es verdad, en ese momento se dieron vuelta, digamos, las calles. Se le llamó, se dio vuelta a la Argentina, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Cambió de circular, como decíamos, desde la... o sea, vos tenías el volante a la derecha, pasó a la izquierda. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de autos entraban importados desde Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene el volante a la derecha, a la izquierda.
A la izquierda, Estados Unidos a la izquierda.
Entonces se hizo el cambio. Y así quedaban atrás la manera de manejar a la inglesa.
A la inglesa, yo para mí la inglesa.
Bueno, y hace 77 años que se conduce así, excepto en una sola parte en nuestra Argentina, que son...
Eso es una pregunta trivia. No sé dónde.
En las Islas Malvinas.
Ah, claro. Okay.
Y acá te abro un paréntesis y hago la aclaración para recordar que justo hoy, hace 40 años, estaba terminando la guerra de Malvinas. Y no dejemos de olvidar a los 649 soldados que quedaron haciendo guardia allá. Exactamente. Y nunca olvidar que las Malvinas fueron, son y serán argentinas.
Absolutamente.
Así que bueno, sigamos.
Bueno, nuestro recuerdo y nuestro aprecio a toda esa gente, ¿no?
Bueno, así que hoy como ayer, Argentina necesita un profundo cambio en sus usos y costumbres viales, ¿no? Un cambio para entender que lo importante es llegar seguros y no rápido. Eso es algo clave, ¿viste? Para saber que nunca hay que subirse a una moto sin casco, para saber que reconocer que los peatones tienen prioridad, aunque a veces suele ser bastante imprudente, ¿no?
Sí, sí, muchas veces, pero para, siempre, bueno.
Sí, sí, para generar desde muy temprana edad en el colegio, empezar a capacitar a los chicos en la seguridad vial, ¿no? Es fundamental, porque si desde la cuna empezás a enseñar eso, me parece que las cosas se aprenden de otra manera, ¿no? Pero, y también tener en claro de que la violencia vial no se naturalice, porque se está, es muy complicado.
Eso viene un poco de la mano de cómo está el ánimo social también, ¿no?
Me parece, o sea, que sí.
No es solo en lo vial, ¿viste? La gente está enojada.
Claro, ¿viste? Para que el respeto por las normas sea asumido como el único camino posible para disfrutar el espacio público de manera segura, ¿no? Y otra cosa a tener muy en claro, el alcohol, ¿no? O sea, no manejar alcoholizado, que tantas veces se dice y parece como algo ¿viste? Que lo decís así nomás, pero en realidad tiene mucho sentido. Vos sabés que la ley 24.449 habla de que solo pueden manejar con 0, o sea, 500 miligramos, o sea, 0,5, el famoso
0,5 de alcohol.
Exacto, y para los que conducen autos. Y 0,200, sería 200 miligramos, 0,2 en motos para conducir. Excepto los transportistas, los que tienen registro profesional, vendría a ser.
Taxistas, colectiveros,
que choferes. Personas.
O mercadería.
O mercadería.
Camioneros, exacto. Por ejemplo.
Sobre todo niños, eso principalmente, ¿no? Y después hay algunos lugares puntuales donde se ha bajado a cero, directamente a cero, ¿no? En algunas provincias, qué sé yo, por ejemplo, Mar del Plata, en Rosario, en Ushuaia, por ejemplo, es cero. Pero bueno, un poquito yendo a algo personal, te cuento que yo llevo muchísimos años manejando y lo que me da es un poquito de experiencia, no porque sé mucho más, sino por el paso del tiempo, ¿viste?
Además te gustan, siempre te gustaron los autos.
Siempre me gustaron los autos.
Sí.
Y reconozco lo atento que hay que estar en el día a día, ¿no? Cómo va increyendo eso, ¿no? De que cada vez hay que estar más atento, porque cada vez hay más autos, cada vez hay más movimiento.
Más autos, más bicicleta, más moto, no, más personas.
Exactamente, exactamente. Y vos sabés que tengo una característica que solamente se me da ahí, ¿no? Porque yo no soy un tipo de mucha paciencia, pero sobre todo ahí tengo paciencia para explicar, para enseñar a manejar. Y han probado suerte conmigo varios familiares y amigos.
Muy bien.
Y les he enseñado, y bueno, y...
Mis hijos hubieran querido que les enseñara a vos, yo los gritaba a todos pobres, pero bueno.
Pero, viste, la verdad que uno vendría a ser como una autoescuela driver, del subdesarrollo, viste.
NASA sí. Driver School. Alex Knows Driver School.
Así que, viste, bueno, vamos a la pista, les enseñamos a...
Ah, lo llevas a la... Ah, sos un profesional. No, yo pensé que no.
Bien. Te enseñan a estacionar, viste. Hasta que llega el momento clave, que es salir a la calle y empezar a tomar verdadera confianza en sí mismo, ¿no?
Porque, sí, eso es complicado.
Ahí empieza el verdadero cambio, ¿no? Porque la pista, viste, es como que estás pescando la pecera, viste.
Obvio. Y además no te gritan, no te tiran auto.
Y están todos
no
en la misma.
Claro, exacto.
Están todos en la misma. Pero... Ahí yo tiro siempre unas palabras claves cuando empiezan a salir y cuando ya sacan el registro y es el momento realmente que salen a la cancha, ¿no? Y que dependen de ellos solos, ¿no? Y es que van a entrar a una jungla, ¿no? Van a entrar a una jungla. Porque no solamente se tienen que cuidar de como decías vos bien, de los otros autos, sino de las motos. Las motos que
sí.
Son, viste, hoy está complicado. Las bicis. O sea, hay un montón de movimientos y los que le trato de recomendar siempre es estar dos pasos adelante. O sea, mirar al otro sabiendo que puede hacer algo que no estaba dentro de los planes.
Algo inesperado,
algo fuera de lo natural, digamos, ¿no? Entonces, y aprender, porque manejar y conducir no es lo mismo.
Exactamente.
Manejar es manipular los dispositivos mecánicos de un vehículo, y conducir es tener esa habilidad, pero también cumplir con las normas de comportamiento vial.
Claro, vos, digamos, los que hace años que conducimos, digamos, vos estás en la Panamericana y vos vas viendo y decís, bueno, ves un tipo que está poniendo balizas a, qué sé yo, un kilómetro adelante y vos ya sabés que se empieza. Claro, ves que todos los autos se van para la derecha, ves cosas. No te movés imprudentemente de un carril a otro.
Tal cual. Pero la verdad que tengo la tranquilidad que a los que le pude dar una mano para que pudieran sacar su licencia, y pese a mis limitaciones, que son muchas, nunca tuvieron ningún accidente. O sea que evidentemente...
Toquemos madera.
No, y evidentemente es mérito de ellos, ¿no?
Está bien, y del profesor.
Pero acá lo que quiero aclarar es el respeto, ¿no? Y como siempre lo venimos hablando y lo venimos inculcando desde Cambio y Fuera, es el respeto a los demás. O sea, tratar de respetar a los demás. Uno tiene que convivir en esa sociedad donde hay un respeto mutuo, ¿no? Esto es como la vida misma. O sea, manejar es como la vida misma. Cuando haces un paralelismo, cuando vos te preparás, cuando vos salís a la calle, o sea, tenés que estar preparado. Lo mismo cuando haces un viaje largo también, ¿no? Claro. Que vos vas a manejar por un viaje, que te vas de vacaciones, digamos, que vas a agarrar. Vos te preparás. Y la vida es más o menos lo mismo. O sea que no es más ni menos que la vida misma.
Está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera. Estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo, y yo corriendo, pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote, al final del camino te encontré. Aceleré. Los bares a estas horas están cerrando. Hoteles de parejas siempre esperando. Un tren me cruza el paso, es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuera hoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuera hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Me gustó tu editorial, Ale. Me gustó eso de la vida misma, ¿no? Porque en realidad es cierto, a veces uno se prepara cuando tenés un proyecto de decís, bueno, voy a cambiar de laburo, por ejemplo, voy a hacer algo, voy a hacer un programa de radio, uno se prepara especialmente. Y que también cuando haces viajes largos, voy a ver si cometés infracciones. ¿Tomás mate en los en viajes largos?
Pero bueno, ahí va cebando.
Bueno, está bien.
Sí, ahí, no. Sí,
ya está no, bueno, no, se va.
Y a la máxima esa.
No, pero a mí me gustaba eso. Íbamos de viaje, no, por ejemplo, íbamos a Mendoza, o hacemos esos viajes, íbamos con mate, sándwiches. Está bueno esos viajes, son lindos.
¿Sabes qué es lo que más me gusta cuando de los viajes es el parar y tomar el cafecito?
Ah, te iba a preguntar eso. ¿Parás o seguís todo derecho? No, porque hay algunos que no les gusta parar, ¿viste? Van así.
Lo que no hay que hacer es morfar. O sea, no, claro, no tenés, te da sueño eso. Eso no, pero...
Café. Sí, un café y seguir. Pero, ¿viste? Esa mística de parar.
Tengo una anécdota que no voy a contar ahora porque si no Valeria se va a enojar. Pero volvía... Bueno, la voy a contar. Volvíamos del sur y habíamos ido a San Martín de los Andes y volvíamos y hay un momento que es la ruta directo a Buenos Aires, la ruta del desierto. Entonces, yo venía manejando desde San Martín de los Andes. Cuando llego a la ruta del desierto... 2 kilómetros antes de cambio de volante, digo, bueno, voy a dormir un rato y Valeria agarra perfecto, qué sé yo. Me despierto a la hora y media de San Juan, 500 kilómetros.
Se había equivocado.
O sea, no se había agarrado una rotonda. Bueno, conclusión, paramos en Santa Rosa. No, fue tan gracioso que no. Pero de repente digo, ¿qué hacemos yendo a San Juan? ¿Viste? Pero en fin, son cosas que pasan. Si te querés comunicar con nosotros, 4300-0114, nos podés contar. Podemos aprovechar para que la gente nos cuente alguna anécdota de sus viajes.
Y claro,
¿no?
¿Cómo no?
¿Te gusta viajar? ¿A dónde? ¿Qué lugar preferís? ¿Te gusta manejar? Esas cosas. 5031-9801.
Y también tenemos el teléfono para dejar algún mensaje por WhatsApp al 11-23-95-19-92.
Te cuento, o les cuento a todos, que hoy va a estar con nosotros, tenemos una invitada especial en la segunda hora, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, es Georgina Orellano, secretaria general, en realidad, de AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, militantes de los derechos humanos laborales de los trabajadores sexuales.
Sí. También recordemos que esta semana estuvimos... trabajando con el Instagram y con el Twitter, donde pusimos una publicitamos una encuesta, ¿no? Donde, a ver, ¿qué opinaba la gente del tema, ¿no? ¿Querés contar, Tincho, cómo
sí,
era?
Sí, la introducción que hicimos fue que, de acuerdo al Código Penal, el trabajo sexual en Argentina es una actividad lícita, siempre y cuando no haya ni trata ni explotación de personas y se ejerza voluntariamente. Así que hicimos una encuesta. Bueno, diciendo un poco a ver qué les parecía, si tendría que estar legal, tendría que estar regulado, tendría que estar prohibido directamente o, bueno, no hay opinión al respecto. Hasta ahora, porque todavía no se cerró la encuesta, pueden seguir votando, tenemos 44% de las personas que opina que debería estar regulado. Y lo mismo en Instagram, que hicimos la encuesta, también fue el mismo porcentaje.
Muy parecido, más o menos parecido.
Sí, regulados todos a favor
de... Y hay mucha gente también prohibido, ¿no?
Hay bastante gente de prohibido, 25%.
¿Sí? El 25% de la gente, por lo menos de los que siguen a Cambio y Fuera, considera que el trabajo sexual debe estar prohibido.
Directamente prohibido.
Bueno, ahí estuvimos, para recibir a esta entrevistada, estuvimos trabajando bastante. Ahí Tincho profundizó también en el tema. Hay plataformas como OnlyFans, etcétera. O sea... Fue cambiando durante, sobre todo estos últimos años, ¿no? Que con todo lo digital, digamos, fue cambiando mucho la perspectiva del ejercicio, del trabajo sexual, ¿no?
Sí, como toda la pandemia que siempre hablamos, en todos los aspectos, hasta en este, aceleró un montón las cosas, hasta en este tipo de trabajos, ¿no?
Claro. Del rubro 59.
Del famoso rubro 59, que ahora está prohibido.
Está prohibido. Pero también...
Vamos a contarle a la gente antes, porque nosotros... Ale, no somos todos viejos como vos. O sea, yo soy un tipo joven, tuve que investigar. No, antes, en los diarios, estaba el rubro 59, que era el rubro en los avisos clasificados donde se ofrecía el trabajo de la prostitución. Les cuento un poco que tuvimos también un tema acá dentro de Cambio y Fuera para aggiornar nuestro lenguaje también, porque para nosotros siempre era la prostitución y después, bueno, son trabajadores sexuales, y justamente Orellana nos va a contar sobre esto un poco, la lucha de ellos para el reconocimiento como un trabajo, con la regularización, con un montón de cuestiones que están en la mira en esto, ¿no? Bueno, sí. Es un tema interesante para nosotros, desconocido. Realmente, como hay que, va a haber que profundizar. Y vos estuviste viendo un poco cómo se manejan las plataformas, ¿no?
Sí, lo de las plataformas, principalmente OnlyFans, que es la que más salió a la luz últimamente, o la que más repercusión tuvo. Para darles un dato solamente, en todo lo que estamos hablando de esto de la pandemia, en mayo de 2020, estamos hablando a pocos
meses atrás
de que se decrete, sí, bueno, en todo el mundo, el dueño de OnlyFans confirmó que la red social contaba con más de 28 millones de usuarios registrados.
28 millones de usuarios son 28 millones de personas distintas.
Exacto.
No 28 millones de visitas, sino 28 millones de personas
usuarios distintas. Usuarios registrados, como podría ser Facebook o cualquier otra red social.
O sea, más que la población de Chile, Uruguay y Paraguay juntas, por ejemplo.
Exacto.
O sea, imagínate, exacto, toda la población de Chile, Paraguay y Uruguay, usuaria de OnlyFans, que es un sitio donde se expende pornografía, básicamente.
Sí, o sea, cómo funciona básicamente, los fans, porque se llama fans, por eso es fans, o sea, esto en realidad no comenzó como un sitio para promocionar trabajo sexual, ni tampoco pornografía, sino que empezó para que los famosos publiquen ahí su cuenta y puedan tener un acercamiento con sus fans. Después fue derivando a estas cosas, y bueno, creas un perfil de manera gratuita y después también tenés la oportunidad de crear un perfil y que te paguen tus fans, claro, por acceder a contenido exclusivo. Y bueno, como decíamos, durante la pandemia las suscripciones en el mes de abril se incrementaron más del 50%, y eso siguió creciendo hasta el día de hoy, tanto que hay muchas famosas que y famosos también que están ahí y se publicitan, ¿no? Claro. Se promocionan.
Pero para que se den una idea, hay gente que gana más de $3,000 o $4,000 por mes.
Sí.
O sea, es interesante esto que hablamos. El otro día salió un artículo en Infobae de un chico de Entre Ríos o de Corrientes, no me acuerdo, que manifestaba que él ganaba más de $3,500 por mes en OnlyFans. Entonces, $3,500 son $700,000, ¿no?
Sí, señor.
Más, ahora más. Sí, hoy 800 más. Lucas. Entonces, cuando uno escucha eso, dice, ¿cómo? ¿Viste? Hay gente que está ganando 70.000, 60.000, con suerte, 50.000,
tal cual,
80.000, y ahí están ganando 800 lucas, 700, 800 sí, lucas. Es un cuando lo pones en la balanza, empieza a ser para la Argentina, por lo menos, que es un país pobre. Vamos a empezar a decir las cosas como son. Somos un país pobre.
Claro, sí, sí, sí.
Hoy, digamos, de población pobre, no el país pobre. La población argentina es una población pobre. Tenemos el 50% de la gente bajo la línea de la pobreza, ¿no? Y 800.000 mangos por mes en gente que gana en OnlyFans.
Tal cual.
Hoy escuchaba a Berigoni decir, me distraigo un minuto de esta cuestión. Berigoni contaba hoy que había un compromiso de que iban a dar 21 productos para los comedores populares. ¿Sabes cuántos se están mandando?
No.
7 productos. ¿Y sabes qué productos? Polenta, garbanzo pisado, vitina,
claro, sí,
yerba,
que en realidad no es lo saludable, digamos,
no,
para
no hay leche, por ejemplo,
claro,
no hay leche. Entonces, cuando vos decís Argentina es un país rico, y sí, es un país rico, de un país rico de gente pobre, con gente pobre,
claro. sí, estamos viviendo, evidentemente, a ver, yo tengo 56 años y
yo tengo 55.
Bueno, así que yo soy el mayor y háganme caso. Pero el mayor está del otro lado.
Bueno, depende. Hoy estuve en la peluquería, parece menor.
Sí, parece menor.
parece tu hijo hoy.
Pero siempre vengo escuchando que estamos en crisis, que esto, estamos peor que el día anterior, que estamos. Pero es así, o sea, es lamentable que escuchar que haya gente que esté pasando hambre en un país rico, ¿no?
Tremendo.
Es terrible.
Al 43000114 llamó Lucía viste, respondiendo a la consigna, alguna anécdota de un viaje o algo que quieras referir respecto a dónde te gusta ir, qué haces cuando te agarrás el auto y te vas para la costa, por ejemplo, si tomas mate, ¿no? ¿Qué cosas haces? Llamó Lucía y dice que su madre, cuyo nombre no quiere dar, es la reina de la rotonda, le dicen así. Dice que ha estado con ella, que dio 3 veces la misma vuelta en la misma rotonda antes de decidirse a dónde agarrar. Bueno, esas cosas que van.
Acá también mandan un saludo con foto incluida, un saludo a cambio afuera saliendo a volar.
Wow, eso de quién es.
Muy bien, ¿eh? Agustín, sí, un amigo.
Muy bien.
Bueno, fiel a cambio afuera. Un saludo.
También me manda acá mi hermana, que fue mi primera alumna en Ale Driver School. Así que...
¿Y está contenta?
Está contenta.
¿Le cobraste?
Me encanta manejar, dice.
Sí, es lindo manejar. Vos sos conductor también, ¿no?
Soy conductor.
¿Te gusta...?
No sé si conductor o manejo.
O sea, vos manejás los implementos del auto, pero no tenés una visión más profunda sobre la conducción.
No. Pero estoy de acuerdo con lo que dijo Ale ahí, de que hay que mirar un poquito adelante. Siempre cuando empecé a manejar, me acuerdo, me enseñó mi viejo, le mandó un saludo. Me decía, siempre tenés que ver las luces de adelante, el semáforo de adelante, que no vaya nadie atrás, que no, como todo.
¿Cuál fue el viaje más largo que hiciste vos manejando? De un saque, de un tirón.
1.200 kilómetros a Chaco.
Muy bien.
¿Sin parar?
No, paramos.
No, pero no, parar a tomar café, a cargar nafta, por
sí,
supuesto.
Lógico,
No, paramos.
Yo el más largo que hice fue a Tucumán. No, el más largo, el que me pareció más largo, porque fue a Tucumán. Y estaba en Santiago del Estero y decía, tengo que bajar, pues ya no...
¿Pero
no,
de Santiago del Estero a Tucumán?
No daba más, no había llegado a Santiago del Estero, no daba más. Y vamos, y fui, y esos 100 kilómetros, 130 kilómetros, me arrepentí, porque era de noche, de camiones, de todo. Pero el más largo creo que fue a Mendoza, directo.
Mira.
No, a Bariloche no fuimos directo. ¿No?
Yo tengo uno que es que me encantó, aparte manejé yo solo, porque Silvina no quiere agarrar el volante en la ruta, y Nico, que es el otro que conduce en mi casa, era chico, o sea, la menor no podía manejar. Hicimos Buenos Aires, Salta, pero Florianópolis.
¿En un solo viaje?
No.
¿Buenos Aires, Salta?
¿Salta?
1.600 kilómetros.
Sí.
¿Vos de un saque?
De ahí nos fuimos a Florianópolis.
Pará, pero en Salta...
Sí, ahí tuvimos 2 noches.
Dos noches. Ah, bueno descansaste. Sí, lógico, no, porque si no está bien.
No, pero bueno.
Descansaste pero, bien, digamos, dos noches.
Te quiero decir, sí. Bueno, y después la vuelta fueron 6.500 kilómetros en total. Por supuesto que no fue en...
No, por supuesto.
En diferentes tramos, pero te quiero decir, 6.000 kilómetros, todo un viaje.
Muchos 6.000 kilómetros. ¿Vos, Juan Manuel, todavía no?
No, mi máximo 55, 60.
O sea, hasta la quinta.
Claro.
Todavía no agarraste la costa, por ejemplo, no fuiste a la
costa. No pude.
Ah, bueno.
Ya no, pero
agarró la pandemia.
O sea, lo manejé en la costa, pero no de acá a la costa.
Ah, ok.
Porque no se habían cumplido los 6 meses todavía.
Sí, yo lo vi en la costa, Juan Manuel, dando lástima. Me contaron, en un momento me llamó la vieja porque lo habían corrido unos chicos ahí, estaban en una parada de colectivo. Estaban en una parada de colectivo. Y la habían corrido ahí, ¿viste?
Yes.
Fue medio como lo que... Hablando de eso, es un tema lo de Tiziano, ¿eh? Después vamos a hablar de eso.
Vamos a hablar un poquito.
Lo de Tiziano, quiero tu opinión.
Gravier, ¿no? Porque estamos hablando...
Juan Manuel, ¿vos tuviste situaciones así similares? De gente que le pegaron así que de la nada.
Yo no vi en vivo peleas. O no recuerdo haber visto. Pero sí, sé lo que pasó y... Estuve en situaciones así...
De que se pegan sin ningún motivo.
Sí, que se estuvieron ahí al borde y estuvo al borde de pasar una barbaridad.
¿A vos te corrieron alguna vez?
Una vez. No me corrieron, pero...
No, pero no es como una cosa humillante.
No, me corrieron, pero...
Viste que no
me patotearon.
Te patotearon.
Entre 10.
Bueno.
Upa.
Vamos a...
menos de 10 con Juan Manuel no te tenés que meter.
Vamos a un poquito de música y ahora vamos así.
Bueno, al 4300-0114, contanos alguna anécdota de viaje. ¿Cuál fue tu viaje más largo? ¿Qué hacés? Que comes, esas cosas.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
O sea, es que me quedé pensando en nosotros también tenemos peleas en los boliches, pero bueno, esta última época fue terrible, ¿no? De los chicos este de Pinamar, de Baez, era en claro. Villa Gesell.
En Villa Gesell era.
Tremendas. Y eso todavía no hubo condenas en ese juicio, ¿no?
No, no, los llamados rugbyers eran, que en realidad...
Siguen ahí, en Dolores.
Sí, están detenidos, están presos todos. Sí, sí, sí.
Pero absolvieron a dos.
Bueno, quiero saber la opinión de Mr. Juan Manuel respecto a Tiziano Gravier. En el sentido de, ¿sucede esto en los ambientes donde vos te mueves? ¿A qué atribuirías esto? ¿A envidia, broncas, algo de clase?
Sucede en todos los ambientes, todos. Clase alta, clase baja, clase media, en cualquier ambiente. Y no sucede exclusivamente por diferencia de clases sociales, como se dice que fue en este caso. Yo leí unas notas y escuché que le pegaron por ser, entre comillas, cheto.
Un tincho,
claro.
¿Ustedes usan ese lenguaje? ¿Vos decís tincho?
Sí, tincho se usa. Se usó en su momento mucho, ahora un poco menos, pero...
O sea, vos con tus amigos decís, mira, ahí va un tincho, ponele. ¿O vos sos un tincho?
No, yo no soy un tincho.
O sea, vos decís de otros que es un tincho, eventualmente.
Mi grupo específicamente no lo usa, pero sí, se usa. Se suele usar mucho.
Y también hay un apodo para las chicas, ¿no?
Milipilis.
Milipilis, claro.
Milipilis.
Claro, vendría a ser el tincho femenino.
Milipilis. Sos una milipili, le dicen.
Claro. Es el estereotipo del cheto que hace rugby y la cheta que hace hockey. Claro.
Milipili, ok.
Y esos son los dos estereotipos. Pero bueno, como te decía, no sé, esto no es solo de clases sociales. Es una violencia más generalizada.
A mí me impresiona, digamos, del hecho que el tipo está ahí, pasan y lo fajan. Y es que ¿viste? O sea, sin...
O sea,
nunca hay un motivo, no necesariamente tiene que haber un motivo que justifique una pelea o qué sé yo, pero aunque sea un motivo estúpido, siempre, viste, en general hay un motivo. Dice, bueno, no me gusta cómo mirás, y empiezan, claro, viste, se patotean un poco y después se pelean, aunque sea una pavada, y terminan, pero hay como un preaviso, digamos, no, de que va a haber... Eso. Acá fue, viste, el tipo estaba parado ahí, pum, viste, y le pegaron. Eso es fuerte. ¿Y te da miedo salir?
No.
O sea, vos salís en grupo.
Sí, siempre. Y la verdad que a mí no me da miedo. Pero entiendo que hay gente que sale más alterada, o hay padres que cuando sus hijos salen están más bastante alterados. Porque sí, hay una violencia generalizada y
pero
le puede pasar a cualquiera.
¿Vos decís alterados o los padres están como nerviosos, preocupados, digamos?
Sí, o sea,
preocupado.
A mí me pasa, por ejemplo, con mis hijos que mis hijos que tienen 22 y 19 y sí, están viven el momento que por ahí está esa impulsividad, ¿viste? Debo decir, bueno, reaccionar y no.
Pero tu hijo es de los que se pelearían eventualmente.
Es calentón, pero me parece que lo tenés que provocar mucho, pero si lo provocás, reacciona. Claro, entonces me parece, y lo pudimos comprobar dos o tres veces que lo quisieron, o sea, lo robaron, no, o lo quisieron robar en realidad, y sale a, lo tenemos bajada la línea de
entrega
o,
todo, de
entrega todo, da todo, olvídate, y sin embargo es lo que te sale en el momento, ¿viste?
Qué loco eso, ¿no? Que uno tenga que decir resignate, porque claro, uno le dice al hijo decir resignate. Vos, Martín, ¿te agarraste a piñas alguna vez?
Sí, pero me parece...
¿En boliches, así, en situaciones?
En boliches no, pero sí defendiendo por ahí amigos. Y no, lo que decía esto que dio que hablar fue el tema de que es el hijo de Valeria Massa y el título ese que puso Clarín, que fue discriminación al revés.
Discriminación inversa.
Discriminación inversa.
Ya vamos a volver. Bueno, está con nosotros al aire el único, el más grande, the best.
La historia detrás de la canción. No hay vinilo, CD, MP3 ni streaming que se resista a Rubén Caravelo, el detective de canciones.
Muy buenas tardes, detective, ¿cómo le va?
Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Cambio y Fuera.
Grande. Vos sabés que el detective es una persona con la que podés ir a un boliche, podés grandote.
Detective.
¿Ah, sí? Si te tenés que...
Robusto.
Es robusto. Si te tenés que fajar, viste, no sé si pelea bien o no, pero viste, bueno, decís, a este te tengo que bajar.
Y pone respeto.
En sus buenas épocas, no decían que había llegado a superar el peso de John Alomu, viste, el de los All Blacks, pero no sé cómo, distribuidos de otra manera. Claro, pero era el All Black de la música, era el detective de canciones.
Un 90% en el medio, en el centro del cuerpo.
Un hombre de gran abdominal. ¿Cómo andas, detective? ¿Bien?
Bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo anda la mesa ahí?
Bien.
Martín, Juan Manuel.
Hoy tenemos un programa que espero que vayas escuchando, bueno, muy interesante. Y parte del el programa interesante sos vos, detective.
Estuve escuchando entre la conducción y la prostitución, así que bueno, nada.
Vamos a ver qué pasa.
No hay que ir manejando por los bosques de Palermo, no, eso es lo que quedó claro.
Esa parte era la especialidad de acá de Alejandro, sí, pero bueno.
Sí.
¿En qué andas vos, detective? ¿Qué
tenés? Hoy madrugó, detective.
Bueno, yo voy a sacar otro tema más. La verdad que Cambio Fuera, qué comprometido que está con lo social, con la vida, con todo. Fíjense que en pocos minutos hemos tocado ya dos temas muy importantes, como es la conducción, y el tema de la prostitución o el trabajo
sexual.
Sí, exactamente, hay que ayornarse, como dijiste.
Sí.
Bueno, hoy yo voy a hablar brevemente de la segregación racial en Estados Unidos y la lucha. Así que fíjense cómo salteamos de un tema hacia otro. Bueno, así es la radio, ¿no?
No, por supuesto.
Así que voy a contar una historia de un... En Luisiana se dispone a indultar 130 años después a Homer Plessy, ícono de la desobediencia civil, tras negarse a abandonar un vagón de tren para blancos en Nueva Orleans o New Orleans. El incidente ocurrió en 1892. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque la canción que vamos a escuchar hoy tiene que ver un poco con todo este tema.
Hay que contextualizar, ¿no? Hay que contextualizar.
Claro,
1892. ¿Plantarte en Estados Unidos? 1892.
No, terrible. Sí. Bueno, después podemos recordar algunas películas emblemáticas, ¿no? Hablando del tema.
Sí. Mississippi en llamas, por ejemplo.
Mississippi en llamas, la de Steven Spielberg, que no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, ya te voy a decir.
También muy buena. Bueno, se aplicó la nueva ley de Luisiana que relegaba a los pasajeros negros a vagones racialmente segregados como un reloj. La insistencia del mestizo en viajar en un vagón solo para blancos no era espontánea. Fue un acto de desobediencia civil que una organización local de derechos civiles había organizado para plantearle en la cara a la ley que fomentaba el racismo.
Claro.
Sin embargo, el arresto de Plessy condujo a un caso histórico en el Tribunal Supremo que proporcionaría una sanción federal a décadas de la segregación basada en las leyes de Jim Crow. Ahora, casi 130 años después de que Plessy se subiera a ese tren, su infracción va a ser indultada.
Bueno, es como el Papa cuando lo perdonó a Galileo Galilei, más o menos, que lo perdonó 400 años después por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol.
Sí, la verdad, bueno, un poco tardío. Los dos récords más grandes de indulto, ¿no? Sí. Yo qué sé. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Neil Young, mientras les cuento que Southern Man, así se llama este tema, que Richard en este momento debe estar poniendo.
Exacto.
Aclaro que me parece que en algún momento vamos a tener que buscar una sección que se llame La Canción de Richard.
Porque te baja mucha presión.
Sí, me presiona muchísimo, así que vamos a ponerle 5 minutos, los últimos 5 minutos del programa, La Canción de Richard.
La canción que le hubiera gustado escuchar a Richard.
Guarda el serrucho,
Sí, bueno.
Esta canción es de Saturn.
Sí, Saturn Mind. No sé si lo estamos escuchando.
Sí, se está escuchando.
Yo el retorno no lo tengo muy bien, pero bueno, seguramente se debe estar sonando. La canción que les puse ahí de Neil Young tiene que ver con que hay una historia donde él dice que el sur de los Estados Unidos es bastante racista, ¿no?
Exacto, sí.
Bueno, Neil Young sabemos que es un cantante, para el que no lo conoce, es un cantante de protesta, de folk rock. En su álbum After the Gold Rush, el rockero incluía esta canción, afiladas y contundentes, que se erigía en crítica descarnada contra la intolerancia y especialmente el racismo imperante en el sur de los Estados Unidos. Digamos que... siempre fue mucho más racista el sur que el norte.
Sí, ¿no? Bueno, el sur porque además tenía la explotación de agropecuaria, de algodón, etcétera, ¿no?
Bueno, podemos decir también que campos de algodón trabajados por los negros y generalmente con grandes mansiones de los blancos, ¿no?
La película que vos decías de Steven Spielberg es El Color Púrpura.
Buenísima. Color Púrpura. Bueno, recomendamos también esa, Mississippi en Llamas, Color Púrpura, una serie de Raíces también.
¿Te acuerdas de Kunta Kinte?
Kunta Kinte.
Roots. Qué buena serie esa también, Qué
tremenda. Bueno, eso para la juventud, porque viste, pareciera que el cine empezó ahora, pero hay un montón de películas para ver, ¿no?
Nosotros ya estábamos, Rubén. Ya existíamos.
Sí, exactamente. Pero bueno, no me quiero meter en la sección de la chica cine, pero hay películas muy viejas que realmente estarían bueno verlas. Después estaba pensando, Gastón, que sería bueno recomendar discos viejos. Discos de vinilos, o bueno, si se consiguen en CD, o escucharlos por lo menos en las redes como Spotify, para que la juventud... se abra un poco más además de la música actual, ¿no?
Sí, además hay cosas muy buenas. ¿Vos tenés vinilo, detective, no?
No, sabés que tenía, y bueno, en algún momento alguien
inventó el CD. Alguien inventó el CD.
Sí, pero una mano negra me agarró todos los discos, fue mi hermano del medio.
¿Se lo llevó?
Sí, se lo llevó a una disquería, bueno. Nada,
y bueno, ahora están vendiéndose a 1500 mangos para arriba cualquier disco.
Sí, están carísimos.
Tendrías una fortuna ahí. ¿Tendrías?
¿Por qué empujó a Neil Young a escribir así? Porque ¿qué dice el tema? Bueno, será mejor que no pierdas la cabeza, sureño. Southern significa sureño.
Sí.
No olvides lo que dice el buen libro. Vendrá al fin un cambio para el sur. Ahora tus cruces arden rápido. Recordemos que la cruz alta y grande es del Ku Klux Klan, ¿no?
Exacto.
Para el que no sepa, bueno, mire, que mire Mississippi en Llamas.
Sí, lo va a entender perfecto.
Lo va a entender perfecto. Bueno, sureño, vi el algodón y vi a negros, grandes mansiones blancas y pequeñas chabolas. Chabolas, por el que no sabe, es como unas casas hechas muy precarias de desechos o de barro. Sureño, ¿cuándo apagarás por ello? Escuché gritos y látigos. ¿Por cuánto tiempo más? ¿Por cuánto? Y por si no había quedado claro, con Southern Man de Neil Young, tenía otra canción más que incluyó en el álbum Harvest, que se los recomiendo, es un discazo. Incluyó la canción Alabama, en la que volví a incidir sobre el tema. Hay una historia que dice que en 1969 estaba tomando un trago Neil Young en un bar de una carretera de alguna región sureña, y entraron dos tipos que sin mediar palabra lo arrastraron afuera y le dieron una paliza por llevar el pelo largo como una mujer.
Claro, mira.
Así que parece que la bronca le quedó a Neil Young y escribió esos dos temas. La respuesta nos hizo esperar del lado de Ronnie Van Zandt, cantante de Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd es una banda que es la canción que vamos a escuchar finalmente, es de este grupo, declaró, creemos que Neil está disparando todos los patos cuando solo quiere cazar un par de ellos. El músico aceptaba la crítica de los racistas, pero no consentía que pintase a todos los sureños como paletos agresivos.
Claro.
Así que la respuesta musical le llegó a Neil Young de manera tan directa que Lynyrd Skynyrd publicaron en 1974, en su segundo álbum, Second Helpin, que era el álbum, incluía la canción Sweet Home Alabama.
Claro. Perfecto.
Que lo deben conocer todos.
Sí,
este tema
sí.
Venía a ser un canto de amor a la ofendida región y hablando de lo lindo que era Alabama y que tenía estudios de grabación.
Te cuento como algo anecdótico, si puedes sumar. Vos sabés que Ku Klux Klan nació apenas terminó la guerra del sur y el norte, que perdió el sur. A los pocos meses nace un grupo de amigos, 6, 7, 8 amigos, que conforman un grupo como para divertirse, como para entretenerse. Y obviamente a los 3 días empiezan a entretenerse dándole sustos a los negros y al año ya era lo que nosotros conocemos como Ku Klux Klan, que viene de círculo, del griego que quiere decir círculo, sacaron ellos. Y así empezó, como bueno, nos juntamos, viste, para ahogar penas porque perdimos la guerra, después a asustar a los negros y después terminó siendo un arma terrible difundida en Estados Unidos. Así que esto que vos contás quizás pone más en situación de dónde viene todo este problema, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, indudablemente el Ku Klux Klan hizo mucho. Hay muchas matanzas también. El que quiere interiorizarse un poco más, la matanza de Tulsa fue muy, muy tremenda. Fue un asesinato... En la serie Watchmen, que es actual, es muy actual, está en, creo que en HBO, mírenla y habla sobre ese asesinato en masa de los blancos hacia la raza negra, ¿no?
Que cuando vos ves esto ahora decís, no lo podés entender ni creer.
No lo podés creer, y además pasa. No fue nadie culpable, o sea, sí. De estas cosas que estamos hablando, tanto de Ku Klux Klan como lo de Tulsa y todo eso, nadie fue culpado.
Sí. No hubo condenas, nada. Tremendo.
Tremendo, tremendo. Sí. Bueno, obviamente la justicia estaba del lado de los blancos también, ¿no? En el sur.
los jurados eran todos blancos.
Claro. La canción Alabama, Sweet Home Alabama, también habla también un poco de las críticas hacia el norte, ¿no? Del Watergate y la corrupción política que sí existía en la zona norte. Pero no cabe duda que la segunda estrofa es la más recordada de la canción, en alusión al rockero canadiense, Neil Young, que era de Canadá. Le dice, bien oí al señor Young, pero nombrándolo y todo, cantando sobre ella, bien oí al viejo Neil despreciándola, espero que Neil Young recuerde que un sureño no lo necesita para nada. Así dice una parte de la canción, en la segunda estrofa, así que es muy fuerte. Bueno, los orígenes de Lynyrd Skynyrd, el grupo del cual vamos a escuchar, se formó en 1964 con varios artistas, entre ellos Ronnie Van Zant, que es el que escribió la canción. Este, lo que le quería contar era el origen del nombre del grupo. Es muy, muy gracioso, o muy llamativo, por lo menos para mí.
A ver.
Dice que ante la mala recepción de sus conciertos, Van Zant abandonó sus estudios e intensificó los ensayos del grupo, ¿no? Bueno, perfecto, dejó de estudiar. Y la mayoría de ellos también, dejaron el colegio y tenían el pelo largo, y por ese motivo, el profesor de gimnasia, Leonard Skinner, suspendió la asignatura de gimnasia a Burns y a Rosington, que eran parte del grupo. Skinner, no sé si se acuerdan que el director de Los Simpsons se llama Skinner.
No, mirá, tenés razón.
Bueno,
un regalito de la historia.
No sé si no estará inspirado en este personaje, pero la cuestión es que los chicos del grupo se juntaron y dicen, tenían tantos problemas con el maestro y el pelo largo, y para evitar represalias agarraron y pusieron Lynyrd, pero con Y. El maestro se llamaba Leonard Skinner. Leonard Skinner. Entonces le pusieron Lynyrd, en referencia a The Byrds, que es el otro grupo muy famoso de folk rock, por lo que el nombre de la agrupación quedó establecido en Lynyrd Skynyrd, todo con Y. Así que bueno, cabe aclarar que mucha de la música que escuchamos de los grupos británicos, como los Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, Cream, y algunas cosas de los Beatles también, han surgido del folk rock americano.
Mirá.
Eso hay que tenerlo en cuenta, porque mucha gente cree que los británicos inventaron todo, pero realmente han robado muchísimo, pero le han
envejecido. En todos los aspectos. Un poco de tierra, algunas colonias y además algunos temas musicales.
Pero bueno,
el parche en el ojo no se les va.
Hay que reconocer también que los productores británicos, como George Martin, le han puesto, viste, cuando vos tenés una canción y tenés un buen productor, es un éxito. Y eso es lo que le pasó en Gran Bretaña, ¿no? Que tenían buenos productores y realmente han embellecido, viste, algunas
cosas. Sí, nada, fuera de chiste, qué grandes los ingleses con la música, tremendo.
Sí,
tenés realmente. Las bandas inglesas.
Llama la atención, Gastón, de por qué llegó tanto el rock británico y no ha llegado tanto el folk rock americano. Sin embargo, tenemos artistas como León Gieco, que se parece
que mucho tiene a Bob caro, Dylan, exacto,
o Pedro y Pablo, que se parece a Art Garfunkel y Simon Garfunkel, o Celeste Carballo, miles de casos, y Generis.
En el disco Vida es muy de ese estilo.
Y Almendra también se basaba mucho en folk rock. O sea, el único que más o menos se parecía distinto era Manal, que tocaba blues.
Sí, es verdad.
Pero la mayoría de nuestros artistas
abrevaron ahí.
Sí, tal cual. Así que le debemos reconocer, y a pesar de su racismo y su segregación, nos han dejado un legado muy grande en la música. Y bueno, me cabe presentar, ahora toca Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Hasta el martes que viene, chicos.
Hasta el martes, detective.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.